seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es una necesidad de todo cristiano, hermano.
Mire, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermano, en donde
Necesitamos básicamente dos cosas, hermano. Uno, aprender y conocer la palabra de Dios. Y dos, ser llenos del Espíritu Santo. Porque en el mundo, hermano, se han levantado y se están levantando cada vez más y con más fuerza movimientos de engaño, movimientos de error. Antes de venirnos acá a la iglesia, puse un canal de la televisión local y estaban pasando un programa en donde había una señora que estaba en trance, ¿verdad? Y ellos estaban explicando algunas cosas. Lo interesante de todo eso, hermano, es ver cómo hay una manipulación de los medios de comunicación masiva, en ese caso era la televisión, valga la redundancia, para manipular a las personas. Y hermano, si nosotros no atendemos a la palabra de Dios, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos llene, hermano, vamos a correr muchos peligros. Y por eso una de nuestras oraciones diarias, hermano, tiene que ser pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Todos los días, hermano, todos los días que usted se levante y ore, dígale al Señor que lo llene del Espíritu Santo. Y todos los días, hermano, yo le recomiendo que usted haga el tiempo necesario para leer la Biblia. Todos los días, hermano, usted, no solamente usted, todos los días, todos nosotros deberíamos de leer la Biblia. Porque hay algunos hermanos que sí todos los días leen la prensa, ¿verdad? Y se están enterados de todas las maldades que pasan y difícilmente salen buenas noticias, ¿verdad? Pero, hermano, todos los días deberíamos de leer la Biblia, todos los días leer para saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, hermanos. Y entonces, hermano, como hemos estado conversando de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, ya vimos que una de las bendiciones de que nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo es que cuando venga la tentación a nuestra vida, vamos a poder vencer esa tentación. Sí, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y llegan las tentaciones a nuestra vida, vamos a poder vencerlas, ¿verdad? Aunque alguien, hermano, casi resbale, ¿verdad?, en el pecado, pero si está lleno, Dios lo va a guardar. Es como aquellos, ¿verdad?, que tuvieron problemas de alcoholismo antes de conocer al Señor. Y se convierten al Señor, hermano. Hay gente que para fin de año sufre, hermano, sufre mucho. Porque es una época donde hay guaro, ¿verdad? Para todos. Y es una época en que muchos cristianos entran en crisis porque no han sido liberados. Porque no son llenos del Espíritu Santo. Porque si fueran liberados, si fueran llenos del Espíritu Santo, esas tentaciones, aunque tal vez los harían sufrir o sudar, podrían ser librados de esas tentaciones. Entonces, hermano, necesitamos todos nosotros ser llenos del Espíritu Santo y buscar constantemente y pedirle a Dios que nos llene. Pero, hermano, es como hemos platicado. Muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo solamente es cuando aquellos servicios se extienden y la gente aplaudiendo, llorando, saltando. Sí, está bien, esa puede ser una manifestación del Espíritu Santo. Pero imagínese, hermano, que si solo para eso nosotros buscamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, nos estamos quedando solamente con algo muy pequeño de lo que Dios es para nosotros. ¿Verdad que sí? Es como, por ejemplo, es como que alguien compre un carro, ¿verdad? Y solamente lo utiliza, para ir al mercado, digamos, ¿verdad? Solo para ir al mercado. Y cuando tiene que ir a hacer otros mandados, se va en camioneta. O se va a pie, ¿verdad? O se va pidiendo jalón. Perdone por el ejemplo, ¿verdad? Pero compró algo que no lo está utilizando como se debe. O es como aquellos que compran computadora y solo para jugar la utilizan, ¿verdad? Solo para jugar y está llena de juegos, hermano, están desperdiciando eso. Perdone por el ejemplo, pero cuando si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo solamente para esas ocasiones que le he dicho, no, hermano, nos estamos perdiendo de un montón de bendiciones más, un montón de bendiciones. Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, nos puede llenar y nosotros sentados leyendo la Biblia y nos va a abrir nuestra mente y nos va a abrir la palabra. Y yo quiero que usted me acompañe a Hechos, capítulo 2 y verso 1. Hechos, capítulo 2 y verso 1. ¿Ya lo tiene? Es como, escúcheme, póngale su separador, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Esto también de buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano. Es como aquellos movimientos sospechosos que han surgido en el mundo, en donde algunos le dicen el avivamiento de la risa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que se pasan riendo en todo el servicio. A mí me parece muy sospechoso por los vínculos de donde se originó todo eso. Pero sería, hermano, no sé, como desperdiciar todo lo que Dios tiene para nosotros, buscar la llenura del Espíritu Santo solo para reírse. Si, hermano, con un buen chiste que uno le cuenten, uno se ríe, ¿verdad? Pero buscar, óigame, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo solo para reírse, hermano, yo creo que ni siquiera estaría. Óigame, hermano, por favor. Buscar la llenura del Espíritu Santo solo para reírse sería como comer menos que migajas de las que caen en la mesa. Porque el Espíritu Santo que nos transforme para que alcancemos la imagen de Jesús, eso sí es ponerle bastante trabajo al Espíritu Santo. Sí, hermanos, si cuando, por ejemplo, puede ser que alguien antes de venir aquí a la iglesia discutieron en la casa, ¿verdad? Entonces, si sí hay mucho trabajo que hacer dentro de nosotros por parte del Espíritu Santo, que nos cambie, que nos transforme, que forme la imagen de Jesús en nosotros. Y entonces aquí en Hechos, oiga esto, capítulo 2 y verso 1 dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿se estaban todos peleando? No. ¿Estaban todos que no se hablaban unos a otros? No, ¿verdad? Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, en la cárcel hay un montón de presos que están juntos. Pero solo sacan uno de su celda y otro de su celda y se quieren matar. Entonces no están unidos. Entonces aquí uno de los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo es buscar la unidad con nuestros demás hermanos. No puede ser que hayan hermanos que se estén peleando, ¿verdad? Yo me siento aquí porque de aquel lado se sentó aquel hermano. Entonces, no me cae bien. Yo lo mastico, pero no lo trago. Así como aquellos niños que solo mastican la carne, ¿verdad? Ya cuando le sacaron todo el jugo, la sacan, ¿verdad? Ya sin sabor. Y hasta el chicho la prueba, guácala, dice, y la tira también. Entonces así hay muchos, o algunos, o pocos, hermanos que se están peleando dentro de las iglesias. Eso pasa en todas las iglesias, pasaba en el libro de los Hechos, donde venían los judíos y atendían mejor a las viudas puras, puras judías, que a las viudas que eran judías pero que habían nacido en Grecia, por ejemplo. Entonces se quejaron ante los apóstoles y vinieron los apóstoles, tuvieron que poner orden, y eso siempre ha pasado. Pero que siempre ha pasado no quiere decir que sea una gracia, que se estén peleando, discutiendo, que no me hablo, que no sé qué. Entonces aquí dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban los hermanos unánimes juntos. Y mientras ellos estaban unánimes juntos, Es importante, como le digo, estar en unidad y no ser carnal y estarse peleando con los demás. Mientras ellos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Esto es bien interesante, porque si seguimos leyendo dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? Patmos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mire, si ahí habían italianos, habían hermanos que estaban hablando en italiano, esas eran las lenguas que ellos estaban hablando, hablando de Jesucristo. Si habían unos que venían del área de por Rusia, ¿verdad? Que ellos nacieron con una tribu que eran los rus. Oían el mensaje en su idioma. Habían árabes que oían el mensaje en su idioma. Si habían germanos, ¿verdad? Que ahora son alemanes, ellos estaban escuchando el mensaje en su idioma. Africanos, hermanos, que hay un montón de idiomas de por ahí, estaban escuchando el mensaje del Evangelio en su idioma. Porque los hermanos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y nosotros hablamos en lenguas también, que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, Dios le permite hablar en lenguas. Lenguas que muchas veces nosotros no las entendemos y que cuando son de Dios esas lenguas, dice la Biblia, que nos edifican a nosotros mismos. Y en esto, hermano, quiero hacer un comentario bien importante porque a veces hay gente que se burla de las lenguas. Y hay que tener cuidado porque no debemos nosotros ser profanos de tratar las cosas de Dios santas como que si no fueran santas. Ese fue uno de los peligros de los errores que cometieron los hijos de Elí, porque ellos trataban las ofrendas y no respetaban las ofrendas de Dios. Eran profanos, dice la Biblia. Un profano, hermano, es aquel que no respeta las cosas puramente de Dios. Esos son profanos. Y hay gente que entonces, como ellos, según los criterios de ellos, ya no hay que hablar en lenguas, se empiezan a burlar de la lengua de parte de Dios. Y por ejemplo, hay algunos, lo más común que dicen para burlarse del don de lenguas que está escrito, que hablar en lenguas que está escrito aquí en la Biblia es, por ejemplo, que dicen, y empiezan a decir cosas, ¿verdad? No se lo voy a repetir yo. Burlándose del don, y empiezan a hacer como trabalenguas, ¿verdad? Así que tener cuidado. Eso sí, que no le hagan un chiste de la mamá de él, porque ahí sí, ¿verdad? Se baja de la cruz. Pero sí pueden hacer chistes de cosas de Dios. Eso es de tener cuidado, hermano. Yo por lo menos nunca he estado, bueno, me enseñó mi pastor, hermano Sergio, que eso no debía hacerse. Y ese es el recuerdo más remoto que tengo yo acerca de esas cosas. Y por eso nosotros como cristianos no debemos de participar en esos chistes, hermano, en donde se burlan de las cosas de Dios. Tampoco de que se burlen de las cosas de Dios, del Espíritu Santo. Yo tenía un catedrático en la universidad que, por ejemplo, había examen el sábado y empezaba a tirarle a todos. Ustedes tienen que estudiar y que no sé qué, y no vayan a creer que venir aquí se les va a venir todo a la cabeza por un acto del Espíritu Santo, decía. Y Dios, que es tan bueno, no hacía que le pasara nada a ellos, porque lo hacían en ignorancia. Pero nosotros, que tenemos el conocimiento de Dios, caer en esas cosas, hermano, no es correcto. Entonces, si usted por algún motivo se encuentra con alguien que se empieza a burlar de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu Santo, yo le aconsejo que en ese momento se aparte de esa persona. ¿Sí? Porque esas son cosas santas y aunque nosotros no entendemos lo que estamos hablando, dice la Biblia que nuestro espíritu se edifica, nuestro espíritu se edifica, nuestro espíritu sí entiende lo que estamos hablando. Existe incluso un don de interpretación de lenguas, donde puede ser que alguien esté hablando sus propias lenguas y otro que tenga el don de interpretación entiende lo que el otro está diciendo. Supongamos que todos hablamos en lenguas y entra y a alguien se le activa el don de interpretación de lenguas, él entiende todo, todo, todo lo que los demás estemos diciendo. Porque así pasó aquí. Ellos estaban hablando en lenguas. Ellos, los que estaban hablando, posiblemente no entendían lo que ellos estaban hablando, pero los demás sí entendían el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí, hermano, necesitamos hablar en lenguas. Si alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hay que pedirle a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo. Y aquellos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo deben ejercitarse en hablar las lenguas que el Espíritu Santo les pone, porque eso los va a edificar, nos va a edificar a nosotros mismos. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Porque el apóstol Pablo decía, si yo me paro el apóstol Pablo les decía a los de Corintios, él le decía a ellos, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, decía. Pero cuando yo me presento con ustedes, no les voy a hablar con palabras para edificarlos, les decía. Entonces, hermano, necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo para hablar en lenguas de Dios, y esas lenguas nos van a edificar a nosotros mismos. Son una edificación a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando a veces están ministrando y dicen, hable sus lenguas, hermano, es como que, mire, hermano, es como que uno agarrara línea directa con el Señor, ¿verdad? Y uno, hermano, uno siente cómo el espíritu de uno empieza a manifestarse y a hablar y a comunicarse con el Padre. Pero pasa por nuestro entendimiento, pero nuestro entendimiento no cacha nada, ¿verdad? Y Dios nos empieza a edificar. Pero otra de las manifestaciones de estas lenguas, porque esta palabra aquí que dice que empezaron a hablar en lenguas, dice que también se puede traducir o implica lenguaje, implica otro idioma, como pasó en Hechos. Entonces acompáñeme a Marcos 7, 34. ¿Ya les había dicho ese? ¿No? Marcos 7, 34. Vamos a leer desde unos versos antes. Cuando lo tenga, me dice amén. Vamos a ver. Mire pues, mire cómo qué es lo que va a hacer Dios con nosotros, hermano, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Mire por qué es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Leamos desde el verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Cómo dice su Biblia ahí? Tartamudo dice también. Vamos a ver cómo dice la Biblia Reina Valera 2000. Dice tartamudo también, Reina Valera 95, tartamudo, Reina Valera actualizada, tartamudo, Reina Valera 1865, tartamudo, Reina Valera 2004, tartamudo, La Biblia del Oso, tartamudo, Torres Amat, dice y le presentaron un hombre sordo y mudo. Yo sé que usted conoce a un montón, pero que son medio mudos, ¿verdad? Sordo y mudo. Mire ese, ni oía ni podía hablar. Voy a seguir leyendo esta Biblia. Dice, y le presentaron un hombre sordo y mudo. Bueno, si era mudo, no podía hablar. Y si leemos la Biblia Reina Valera 60, medio podía hablar porque era tartamudo, ¿verdad? Medio podía hablar. Eso es importante. Medio podía hablar y según la Torres Amat no podía hablar. Sigamos leyendo en la Torres Amat. Dice, suplicándole que pusiese sobre él su mano para sanarle. Y apartándose Jesús del bullicio de la gente, le metió los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Con la saliva de Jesús le tocó la lengua. Y dice, con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, arrojó un suspiro y dijo, Efata, que quiere decir abríos. Al momento se le abrieron los oídos, oiga esto, y se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba claramente. La misma palabra griega que se utiliza cuando dice hablar en lenguas es la misma que se utiliza aquí cuando dice hablaba, en su Biblia, hablaba bien, hablaba, hablaba. Es la misma palabra griega. Dice, y hablaban en otras lenguas. Esa palabra griega es la misma que dice aquí, y hablaba. Oiga esto. Esto es bien importante, hermano, porque sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Nos urge, hermano. Lo necesitamos. En este tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano, créame lo que le digo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo y necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. Porque se han estado asomando, se están asomando y se van a seguir asomando movimientos de error. Por eso le digo yo, bendito sea Dios que a nosotros nos ha tocado vivir en este país, hermano, en donde según los números somos ya el 50% de nacidos de nuevo. Oiga, oiga lo que le digo. No le estoy diciendo de cristianos. Porque así como se entiende en el mundo, hoy en día el concepto cristiano no es el concepto que la Biblia dice acerca de quién es cristiano. Porque los testigos de Jehová, a ellos les dicen que son cristianos y no son cristianos. A los mormones también se lo dicen y no son cristianos, son todo lo contrario. A los de las otras iglesias, como la que está por allá, ¿verdad? Les dicen que y no son cristianos. Los únicos cristianos, según la Biblia, son los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús, hermano, uno de los requisitos es nacer de nuevo. Todos nosotros ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, según el concepto bíblico, nosotros sí somos cristianos. Pero mire, hermano, eso qué interesante, porque también necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar bien. Para que se nos cambie, no para hablar bien, ¿verdad? Que a veces uno no pronuncia bien o no platica bien, ¿verdad? No, eso ya es educación, eso es leyendo bastante buenos libros, uno se va refinando en su lenguaje. Esto va más profundo, hermano. Eso quiere decir cambiar nuestra forma de hablar. Hermano, y para cambiar nuestra forma de hablar se necesita un trabajo previo, que es que Dios trabaje en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Oiga esto, todas las personas no hablan de todo lo que hay en el corazón. En el corazón del ser humano hay muchas cosas. El ser humano habla solamente de aquellas cosas que abundan en el corazón. Las demás, ahí las deja guardadas, nadie las sabe, solo Dios y Él. Pero para que nosotros, hermano, cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de platicar. Oiga, hermano, para que Dios nos cambie el tema de nuestra conversación, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque, hermano, entonces el chismoso, cuando el Señor lo llene del Espíritu Santo, va a dejar de ser chismoso. ¿Sabe por qué? Porque le van a cambiar su lenguaje, su forma de hablar, va a dejar de ser chismoso. El otro que es murmurador, cuando sea lleno del Espíritu Santo, va a dejar de estar hablando lo que no le importa. Va a dejar de estar hablando lo que no le interesa, siendo llenos del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que nos surge, por eso, hermano, es que hay un montón de cristianos que no cambian el tema de su conversación y es porque no han buscado la llenura del Espíritu Santo. Antes de que conociera al Señor, de apodo le decían el noticiero no sé qué, ¿verdad? Se sabían los chismes de toda la cuadra, ¿verdad? Cuando iba a visitar a su familia allá donde él es, llevaba los chismes de todos, los llevaba allá. Se enteraba y cuando venía de regreso traía todos los chismes de donde venía. Ahora se convirtió al Señor, se convirtió al Evangelio, ahora ya no es el noticiero no sé qué, sino que ahora es el noticiero cristiano no sé qué. Sigue siendo chismoso, sigue siendo murmurador. Pero ahora es de cristianos, ¿verdad? Lleva, como decía un hermano, le gusta el champán, decía, ¿verdad? Le gustaba el champán, o sea, le gustaba el... Y eso quiere decir que entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque una de las cosas... Una de las consecuencias de ser lleno, hermano, óigame, una de las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo es que vamos a hablar otras lenguas, otro idioma. Nos van a cambiar el tema de nuestra conversación. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso la Biblia dice. A mí me gusta decir mejor, la Biblia dice, porque hay algunos que dicen que uno es seguidor. Nos dicen a todos los cristianos, así nos dicen. Dicen que los cristianos... Somos seguidores de Pablo y no es cierto, somos seguidores de Jesucristo. La Biblia dice que hay hermanos, pues, cuando ustedes se reúnen, doctrina, alabanza, revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, alabanza, cántico nuevo. Esos son los temas que deben haber en nuestras reuniones. No como una canción de dos doñitas, ¿verdad? Que todos los días se juntaban a tomarse, se echaban el cafetín, ¿verdad? Véngase, doña fulana. Se juntaban, se echaban el café, pero esas no sé cuántas horas de café y a todos los del pueblo. Pero cuando es pueblo pequeño, ¿verdad, hermano? Todos se iban feos ahí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que necesitamos... la llenura del Espíritu Santo, porque si somos llenos del Espíritu Santo, incluso nuestro lenguaje va a ir cambiando. ¿Usted ha visto cristianos que dicen malas palabras? No son llenos del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto cristianos que viven maldiciendo? No son llenos del Espíritu Santo. ¿Usted conoce cristianos que son pesimistas de una vez solo? Necesitan ser llenos del Espíritu Santo, pero no solo para que hablen. Porque ya vimos que la Biblia nos enseña que el trabajo en la lengua es la consecuencia del trabajo en el corazón. Si Dios va a trabajar nuestro corazón, entonces va a ir cambiando nuestra forma de pensar y va a ir cambiando el tema de nuestra conversación, hermano. Aparte del Señor Jesús, ¿cuál es el tema de nuestra conversación? Hermano, porque hay algunos que solo hablando de lo peligroso que es en el país, necesita ser lleno del Espíritu Santo. O así como los muchachos cuando hicimos el primer retiro, ¿fue el primero o el segundo? El primero fue, ¿verdad? Vamos a hacer una fogata, ahí está la fogata. Ah, de la llorona se querían poner a platicar. Ah, no, dije yo, mejor acostarse, muchachos, dije yo. Imagínense. El tema de su conversación, el sombrerón. El tema de su conversación era la hermana más fea de la Ciguanaba. Claro, o sea que hay una más fea que la Ciguanaba, imagínense eso. No, hermano. Si el Espíritu Santo nos llena a nosotros, hermano, el tema de nuestra conversación va a cambiar. Va a cambiar. Eso no quiere decir que entonces todo el día estemos hablando cosas así jaladas, ¿verdad? No. Sino que el tema de nuestra conversación va a ser un tema de bendición para los demás. ¿Sabe cómo podemos medirnos a nosotros mismos? Si lo que hablamos es bueno, si edifica a los demás. Si lo que nosotros conversamos edifica a los demás, entonces quiere decir que vamos por buen camino, que vamos por buen camino. Pero si el tema de la conversación no edifica a nadie, quiere decir entonces que nos urge la llenura del Espíritu Santo para que su poder cambie incluso el tema, nuestro corazón y el tema de nuestra conversación. ¿Verdad? Y eso abarca todos los aspectos de nuestra vida, hermano. No solo en la iglesia, hablar en lenguas, sino que cuando estemos en la calle, el tema de nuestra conversación no va a causarle daño a los demás. ¿Verdad que sí? Entonces nos surge, y lo interesante aquí que dice que hablaba bien. Hablaba bien. ¿Cómo dice su Biblia? Usted tiene la Biblia Reina Valera 60. ¿Hay alguien que tenga una versión diferente a la Biblia Reina Valera 60? Vamos a ver. Y hablaba bien, hablaba bien, Reina Valera 60 hablaba bien. Y comenzó a hablar correctamente, dice una Biblia. Sí, a veces. Y comenzaba a hablar correctamente. Oiga eso, hermano. Comenzaba a hablar correctamente. Yo le he dicho, pues, si hay alguien que a veces no pronunciamos bien o no entendemos bien las palabras, hermano, son leyendo, hermano. Consígase unos libros, lea la Biblia, hermano, y se le corrige a uno su forma de hablar. Pero más que eso, hermano, es la intención del corazón. Es que aquí dice la Biblia que si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar correctamente. ¿Cómo dice tu Biblia? Sí. Fue desatada su lengua. No hablaba cosas correctas. Mire, hermano, bueno, es que hay unos que hacen con su lengua unas barbaridades, después hay que liberarlos, ¿verdad? Fue desatada su lengua, dice. Bueno, hablaba bien, hablaba normalmente, dice la Biblia al día, creo que es, como dijo mi esposa Torres Amat, y hablaba claramente. Bueno, ¿usted conoce un montón de cristianos que su conversación no edifica? O mejor, olvídese de ese otro cristiano. Nuestras conversaciones, hermano, ¿será que son de edificación? Entonces, si no son de edificación, quiere decir que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar bien, para hablar correctamente, hermano, por favor. ¿Usted conoce cristianos que hablan en doble sentido? Esos no son llenos del Espíritu Santo. Porque si fueran llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo estuviera, tendría que ir transformando su forma de hablar. ¿O conoce usted cristianos que dicen que son sinceros, pero más que sinceros son descarados? Es que soy sincero, hermano. Yo digo las cosas a la gente en su cara. No, eso no es ser sabio, hermano. Eso no es ser sabio, eso es ser falto de sabiduría. Eso no es tener freno en la boca. Porque dice la Biblia que nosotros debemos de tener freno en nuestra boca. ¿Verdad que sí? Y cuando habla de eso, habla del freno que le ponen a los caballos. ¿Usted sabe cómo es el freno de los caballos? Les jalan aquí, ¿eh? Y eso les duele, entonces tienen que frenar. Imagínense, habrían unos que tendrían la sonrisa hasta aquí, ¿verdad? El guasón, les dirían de apodo, ¿verdad? Tanto que les hubieran tenido que estar frenando a cada rato. Y eso lo va a hacer Dios en nuestra vida, hermano. Va a cambiar los temas de nuestra conversación porque va a estar trabajando en nuestro corazón, hermano. Dios va a hacer la obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo va a hacer la obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos va a ir cambiando, hermano, de tal manera que cuando nosotros hablemos, los temas de nuestra conversación van a ser diferentes. Y mira, hermano, cómo a veces uno no puede platicar con algunas personas, fíjese. No se puede, por más que uno quiera, no se puede. Por ejemplo, no sé si usted en su trabajo puede conversar con todos, pero no con todos puede platicar uno. Porque hay algunos que tienen unos temas, unas conversaciones que uno mejor se quita. Tal vez están almorzando y uno dice, bueno, muchas gracias, muchas gracias. En 15 minutos come la gente y mejor se levanta porque el tema de la conversación no es el mismo tema que él tiene. Nosotros como cristianos, hermanos, si usted tiene compañeros donde trabaja, donde estudia, vecinos o incluso familiares que cuando se sientan a almorzar solo hablan cosas que no edifican a nadie, hermano, yo le recomiendo que se levante y diga, bueno, muchas gracias. Pero no podemos nosotros estar siguiendo conversaciones que no edifican a nadie. Alguien dirá, hermano, yo tengo ese problema, hermano. Aquellos que son humildes y reconocen su condición, ¿verdad? Así como aquella mujer adúltera, ¿verdad? Que reconoció que ella estaba mal. ¿Y qué hizo? Se fue a tirar a los pies de Jesús. Ella reconocía su condición. Dijo, bueno, no le puedo echar el aceite a los pies de Jesús porque soy tan baja, decía ella, mejor a sus pies. Todo lo que no hizo ese Simón cuando Jesús llegó, el Simón el fariseo, cuando Jesús entró a su casa, lo hizo la mujer. Cada vez que entraba un visitante en una casa, le tenían que dar agua para que se lavara los pies. Simón no se lo dio. Cada vez que entraba un visitante en una casa, le tenían que dar un beso de bienvenida. Simón no lo dio. Cada vez que entraba alguien en una casa, además del agua, le daban una toalla para que se limpiara los pies. Simón no lo dio. Pero la mujer, dice la Biblia, que con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Y no utilizó una toalla para secarlos. Con los mismos cabellos de ella, secó los pies de Jesús. Y el beso que le tenían que dar en el cuello, o por aquí, pues, porque si no hay algunos, ya dicen, yo le voy a dar beso bienvenida a aquella, dicen algunos, ¿verdad? Momento, pueblo. Le dan un beso bienvenida, pues. Ella se los dio a los pies de Jesús. Ella era humilde y reconocía su condición. Tenemos que reconocer nuestra condición, hermano, para pedirle al Señor que haga la obra en nosotros. Amén. Veamos este otro. Mira este otro, qué interesante. Lucas capítulo 1 y verso 63. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la Biblia nos enseña que la llenura del Espíritu Santo va más allá de lo que nosotros entendemos? ¿Ya lo tiene? Vamos a ver. 63 le dije, ¿verdad? Leamos desde el verso 59. ¿Ya lo tiene? El día octavo vinieron a la circuncisión del niño y le llamaban Zacarías, del nombre de su padre. Pero la madre, oponiéndose, dijo: no, por cierto, sino que se llamará Juan. Estoy leyendo la Biblia Torres Amat, voy a leer la Biblia Reina Valera 60. Dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo la madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le llamarían, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Usted sabe que Zacarías se había quedado mudo porque no había creído lo que Dios le había dicho. Cuando se cumplió, entonces él creyó, y dice la Biblia que le soltaron la lengua y bendecía a Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, hermano, óigame por favor, va a desatar nuestra lengua para que podamos alabar a Dios. ¿Verdad? Eso es importante, porque recuérdense que en el Salmo dice la Biblia que los israelitas, cuando ellos estaban cautivos, no podían alabar al Señor. Porque dice la Biblia que habían colgado las arpas. Y dice la Biblia que estaban junto al río de Babilonia. Y venían los babilonios y los decían: cántenos cánticos de Sión, le decían a los israelitas. Y ellos le respondían: ¿cómo vamos a cantar cantos si estamos en tierra de extraños? Oiga, los que están cautivos no pueden alabar a Dios. Cantan otras cosas, ¿verdad? Pero cuando es momento de alabar y adorar a Dios, ahí están con las manos en la bolsa de Dios. Grito de júbilo, dice el hermano. Vergüenza le da, ¿verdad? Levanta sus manos al cielo, y el otro: adore a Dios. Y cierra sus ojos y se va a ir de boca porque se está durmiendo, ¿verdad? Pero si somos llenos del Espíritu Santo, el Señor va a liberar nuestro corazón y va a soltar nuestra lengua para que podamos adorar a Dios. Oiga esto, hermano. Porque mire, hermano, no es lo mismo alabar que cantar. Oiga, mi hermano, por favor. Porque hay un montón de gente en el mundo que canta precioso. Pero si lo ponemos, cante tal, y la canta y ta, ta, no quiere decir que esté alabando, está cantando. ¿O no ha visto usted cantantes del mundo que tienen una voz, pero uno diría: ala, que este fuera cristiano, dice uno? Estábamos viendo una película con Doda ayer y salieron unos cuates cantando ahí. Y una voz que tenían, hermano, una voz que a la grande decía: si estos fueran cristianos, decía yo. Pero esos usted los pone a cantar una canción cristiana y se la echan. Y mejor tal vez que el autor, ¿verdad? Pero no quiere decir que esa haya subido a la presencia de Dios. Que eso es diferente, porque aunque nosotros tengamos voz de serrucho, ¿verdad? Oxidado. Eso no importa. Porque si estamos cantando de corazón al Señor, eso está subiendo delante de Él. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para que cuando cantemos, hermano, y cuando usted levante su voz al Señor, empiece a subir un olor fragante al Señor. Un olor fragante, ¿verdad? Porque usted sabe que eso era una de las cosas que ocurría cuando ofrecían los sacrificios, que quemaban el animalito y empezaba a subir un olor fragante a la presencia de Dios. Óigame. Y uno de los requisitos a la hora de ofrecer los sacrificios era que le tenían que sacar los intestinos. Usted sabe que hay en los intestinos, ¿verdad? Está la comida que no se ha procesado, la que sí se ha procesado y lo que se debe sacar. Entonces todo eso lo tenían que sacar para que cuando ofrecieran el sacrificio subiera un olor fragante y no un olor a heces. Una vez en algún lugar del planeta Tierra estaba la hora de la alabanza y venía un señor de la calle, bolo, y pasó hasta adelante a danzar, entre comillas. Él pasó a saltar, pero supuestamente estaba danzando. Lo sacaron. No estaba alabando a Dios. Y si algo estaba haciendo, estaba sudriendo con un olor a heces. Entonces, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermano, el Señor va a liberar nuestro corazón y va a soltar nuestra boca para que podamos bendecir a Dios. Mire, ese es el poder de Dios, hermano. Que todos nosotros, no solamente aquí, hermano, sino que usted en su casa, mis hermanas, cuando están lavando, planchando, haciendo la comida, haciendo el oficio. Estén haciendo el oficio, estén haciendo algo, usted va a cantar, hermano, y aunque usted esté en su casa, va a subir hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo hizo una obra de liberación para poder alabar y bendecir al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para que cuando vengamos aquí a la iglesia, hermano, vengamos a adorar al Rey. Vengamos a bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. A nosotros se nos vale, pues, ya los de alabanza, entonces ya tienen que ensayar para que lo hagan bien. Amén. No hay amenes, ni siquiera los de alabanza dijeron amén. Por eso, qué bueno que ya hay más personas con las que podemos contar para bendecir al Señor. Entonces aquí dice la Biblia, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Usted sabe que la Biblia nos deja requisitos de cuál es el orden para servirle al Señor, porque dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que es importante, óigame hermano, quiere decir que es importante que nosotros alabemos y adoremos al Señor. ¿Está escuchando? Es importante que nosotros alabemos y adoremos al Señor. Hay un montón de cristianos que pierden el norte. Pierden el norte porque solamente se dedican a servir y no se dedican a adorar a Dios. Y por ejemplo, tal vez les hacen una injusticia, su corazón se llena de amargura y se van. ¿Sabe por qué? Porque solamente servía y no adoraba. Porque si hubiera estado adorando a Dios también, aunque le hubieran hecho una injusticia, él hubiera llegado delante de la presencia de Dios y Dios hubiera sanado su corazón. Y hubiera seguido tranquilo. Por eso es importante adorar a Dios, hermano. Es importantísimo que nosotros alabemos y adoremos al Señor. ¿Verdad? No que alguien esté escuchando otra emisora, ¿verdad? FM Vejiga. Pero ya sabe cuál, ¿verdad? FM Globo, pues. Y hey, los hermanos, ¿verdad? Se echan todas, ¿verdad? Y los patojos, la alfa, ¿verdad? Se echan todas las que están de moda, saber cuáles son ahora, ¿verdad? Es como me gusta, dice. Y tienes web, reproductor de MP3, ¿verdad? Y ahí tiene, solo se le acerca a alguien y clac, clac, unos dos movimientos y se pone a oír música cristiana, ¿verdad? Y entonces si alguien se pasa oyendo música que no le es de edificación, difícilmente va a poder venir a la iglesia a bendecir a Dios. Oiga, leamos en Hechos 4:31, hermano. Hechos 4:31. ¿Ya lo tiene? Oiga esto, qué importante, hermano. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces lo primero que vimos hoy es que la llenura del Espíritu Santo, hermano, nos sirve para que el Espíritu Santo cambie el tema de nuestra conversación. Amén. Para que la llenura del Espíritu Santo libere nuestra lengua y nuestro corazón para poder bendecir a Dios. Pero aquí la Biblia nos enseña, hermano, que la llenura del Espíritu Santo lo que hace en nosotros es que nos permite hablar con valentía de la palabra de Dios. Amén. Esa palabra valentía también se puede traducir libertad y con denuedo, abiertamente, con seguridad, públicamente, claramente, confiadamente, con franqueza. Hablar la palabra de Dios. Entonces, hermano, a veces hay cristianos a los que les da vergüenza compartir el evangelio, hay otros que les da vergüenza decir que son cristianos. Eso quiere decir que necesitan ser llenos del Espíritu Santo para compartir el evangelio, hermano. A gente que está necesitada, hermano, gente que tal vez ahorita está llorando, o gente que ahorita tal vez se quieren matar porque no saben qué hacer de tantos problemas que tienen. Incluso familiares nuestros, hermano, que no conocen al Señor y que están pasando situaciones difíciles, una de las formas o algo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo para poder hablarles a ellos de Jesús. O a sus propios hijos, hermano. Porque el hecho de que sus hijos hayan venido desde pequeños con ustedes, no quiere decir que ya nacieron de nuevo. Por eso se necesita que sean primeramente los padres los que evangelicen a los hijos. Aquí se los vamos a evangelizar también, pero primero los padres a los hijos, para que los muchachos nazcan de nuevo. Mire, hermano, desde que sus hijos son unas chiripitas, hermano, desde que están así, usted tiene que hablarles de Jesús. Usted tiene que decirle que Jesús los ama, usted tiene que decirle que Jesús vino a morir por ellos, usted tiene que hablarles que la única forma en que ellos pueden ser salvos es a través de Jesús. Es a través de Jesús, hermano, tenemos la necesidad de hacer evangelismo, pero ¿dónde vamos a empezar? ¿Dónde es lo más fácil? Bueno, a veces es lo más difícil, ¿verdad? La casa, que evangelicemos a nuestros hijos. Que, hermano, que usted le testifique a sus hijos lo que Dios hizo por usted. ¿Verdad que sí? Y una vez iba con mi hija, solo iba mi hija y yo en el carro íbamos. Yo le iba hablando de cosas que a mí me habían pasado. Y después ella se las contó a mi esposa. Pero yo le estaba testificando de cómo era mi vida antes de conocer a Jesús y cómo Dios me había cambiado, hermano. Y cuando su hijo, tal vez de 3, 4, 5, 6 años, le diga, papi, yo quiero aceptar a Jesús. Y aunque el papá tal vez es muy dudoso, ¿verdad? Empieza a orar y el niño se pone a llorar. ¿Qué necesitamos entonces? La llenura del Espíritu Santo para poderle compartir a otros cuando sea el momento el Evangelio. ¿Verdad que sí? Cuando sea el momento oportuno, usted le va a testificar. Por eso, fíjese que hay mucha gente a la que no les gusta ir a las iglesias evangélicas. Bueno, no sé si es mucho o es poco, pero hay gente a la que no le gusta ir porque solo se sientan y ya casi que parece gato él agarrado a la pared y los otros arrastrándole que pase adelante a aceptar a Jesús. No, si el beneficio es para la gente, ¿verdad? No es para Dios. Ni siquiera es para uno, el beneficio es para la gente. Pero nuestra función es predicarles el Evangelio y a Dios va a tratar con ellos. Dios va a tratar con ellos para que ellos experimenten el nuevo nacimiento. Por eso usted se recuerda que algún martes hablamos acerca de las generaciones y que dice la Biblia que una generación bastó para que los israelitas se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Una generación, hermano, qué terrible eso. Qué terrible eso que tal vez los padres conocieron al Señor, tuvieron el impacto del nuevo nacimiento y a la siguiente generación, que son los hijos, ya no quieren nada. Y a veces los trae, está bien que los traiga, pero hay que orar por ellos, hay que evangelizarlos para que nuestro Dios también sea el Dios de ellos. Para que el Dios al cual nosotros levantamos nuestras manos y adoremos también sea el Dios de ellos. Porque si no, el niño va a estar ahí adorando. Va a decir, ah, ¿qué adoré? Si un codazo, ¿verdad? Se va a levantar el otro enojado, ¿verdad? Así como a un niño, ¿verdad? No sé qué estaban haciendo. El niño se quedó sentado. Que se ponga de pie. No quiero. Que se ponga de pie. Que no quiero. Y lo obligaron a que se parara, pero por dentro estoy sentado, decía. Imagínense eso. Pero si el Dios nuestro también es el Dios de nuestros hijos, hermano, ah, qué bendición más grande es, hermano. Y hermano, nos vamos a ahorrar muchos males. Porque entonces nuestros muchachos no van a hacer las cosas porque nosotros como padres no los miramos, sino que no las van a hacer porque Dios los está viendo. Porque hay un montón de muchachos que cuando no los miran los papás, desatados de una vez, ¿verdad? Y cuando llegan con la mamá, así. Y la llaman doña fulana. Queremos platicar con usted. ¿Qué pasó? Es un asunto de su hijo. Y la mamá bien emocionada. De plano van a decir que va a ser abanderado eternamente, ¿verdad? Que va a ser el abanderado eternamente, ¿verdad? Que si no. Dice que su hijo, que, mi hijo, les. Sí, señora, su hijo. No puede ser. Dice. Mi hijo, sí, mi hijo. Dice. Ese es un ángel de Dios, dice. La gran, pero saber cómo va. Sí, no, ese no, no ni, miren, ese es tan manso que ni siquiera el agua le gusta, dice, ¿verdad? Bañarse. No lo conoce. No lo conoce. Pero si nuestros hijos, hermano, nacen de nuevo, Jesús que va a estar dentro de ellos los va a cambiar, los va a transformar. De tal manera que ellos van a dejar de hacer las cosas o no las van a hacer porque saben, porque tienen temor de Dios. No, no, no puedo hacer eso porque no le agrada a Dios. Y aunque no entienda por qué, ¿verdad? Porque nosotros como padres sí entendemos que hay cosas que debemos dejar de hacer. Sí tenemos y comprendemos y tenemos el pleno conocimiento, pero puede ser que nuestros muchachos no lo entiendan. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos en base a la Biblia que, por ejemplo, celebrar la Navidad no es de Dios. Pero nuestros muchachitos no lo entienden. Y ellos no lo hacen porque nosotros no lo hacemos. Eso espero, ¿verdad? Pero cuando ellos tengan el conocimiento, entonces van a entender, no, no, no le agrada a Dios por esto y esto y esto, porque la historia enseña, usted le va a enseñar que es una fiesta celebrada al dios Tammuz. Y 25 de septiembre, de diciembre que nació ese Dios. Entonces las religiones paganas celebraban esa fecha y vino la iglesia, qué iglesia grandota, ¿verdad? La iglesia romana instituyó esa fiesta como supuestamente había nacido Jesús, pero no fue en esa fiesta, sino que Jesucristo más o menos nació entre septiembre y octubre, según la Biblia. Porque en diciembre los pastores estaban, dice la Biblia que cuando Jesús nació, los pastores estaban apacentando el rebaño. Y los pastores salían a apacentar el rebaño, hacían un gran recorrido. Pero en diciembre no podían apacentar porque era época cuando había nieve. Si sacaban el rebaño en diciembre, las mataban. Y según todas las fechas en que se empiezan a contar, Jesús más o menos nació por entre finales de septiembre y principios de octubre. En esa fecha, más o menos nació Jesús. Y según he escuchado yo, los cristianos del principio, de hace como 1700 años, 1200 años, celebraban, pero no el nacimiento de Jesús, como lo hacen ellos, ¿verdad? Pero lo celebraban en una época diferente. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros sí lo entendemos, nuestros muchachitos no. Y ellos lo hacen porque no lo hacen porque nosotros no lo hacemos. Pero va a llegar un momento en que ellos van a tener el conocimiento y ellos van a poder responder. Pero lo primero que tenemos que hacer es evangelizar a nuestros hijos para que ellos nazcan de nuevo y que ellos conozcan al Señor. Amén. Y después evangelicemos a otras personas, hermano. Después evangelicemos a otros. Amén. Compártale usted el evangelio a los que pueda y si no quiere, entonces evítelo, va a llegar otro que le va a llegar a predicar el evangelio. O cuando esté en necesidad, ahí sí va a escuchar el mensaje. Porque por ejemplo, cuando Lázaro llegó, perdón, cuando Jesús llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, usted lee, había veces que no estaba Lázaro. Lázaro le decían, va a venir Jesús a la casa. Ay, va a venir, sí. De plano va a venir a hablar del evangelio, dice, yo me voy a ir, ¿a dónde te vas a ir? Ahí al ir traer reo me voy a ir, decía. Pero va a venir Jesús. Ah, sí, pero sí, yo ya lo conozco, porque Jesús era muy cercano a él. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Y qué le decimos? Y se iba. Pero cuando Lázaro se murió, Jesús lo resucitó y seguimos leyendo. Donde estaba Jesús, allí estaba Lázaro. Jesús iba a un lugar y ahí iba Lázaro. ¿Sabe por qué? Esos son aquellos cristianos que esperan a que les pase algo trágico para entender que le deben dar su vida a Jesús. Y ahí sí andan. Hay algunos que incluso hasta pierden alguna parte de su cuerpo y ahí sí están detrás de Jesús. ¿Por qué no antes cuando estaban completos, verdad? Como todos nosotros, ¿verdad? Estamos completos y seguimos al Señor. Y con este quiero terminar, hermano. Ayúdame, Beto, vamos a orar. Mire este. Aquí dice la palabra, vamos a ver, dice que ellos hablaban con valentía. Esa palabra valentía se traduce en el griego parresía. No parricida, ¿verdad? Parresía. Parricida, pues son aquellos que matan a sus papás. Aquí es parresía. ¿Qué significa? Ya le dije que significa libertad, franqueza, denuedo, confianza, claramente, abiertamente, con seguridad y públicamente. Ellos hablaban con seguridad después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero acompáñeme a Hebreos capítulo 4 y verso 15. ¿Ya lo tiene? Hebreos 4:15. Desde el verso 14. Oiga esto, qué precioso, hermano. ¿Ya lo tiene el 15, el 14? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabe por qué es esto hermoso, hermano? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Inicialmente entraba todos los días, según algunos versículos de la Biblia, hasta que el Señor le dijo a Moisés decirle que no entren todos los días, porque si no se van a morir. Usted sabe que al sumo sacerdote le ponían una cinta en la cintura, y las vestiduras del sumo sacerdote hasta abajo tenían campanitas, para que cada vez que él se moviera, los de afuera oyeran que se estaba moviendo. Y si de repente dejaban oír las campanas, o estaba de pie, o se había muerto delante de la santidad de Dios. No era nomás de entrar. Seguramente hubo algunos sacerdotes que lo tuvieron que sacar con pita porque se murieron adentro. Por ejemplo, si Elí hubiera entrado al lugar santísimo, se muere. Lo tenían que sacar. Entonces, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Después de ofrecer el holocausto, llevaba la sangre, dice la Biblia. Él ofrecía el holocausto, como ya contamos, le quitaban los intestinos, lo partían, lo quemaban. Después la pasaba al lavacro para limpiarse de toda la sangre que representa el bautismo en agua. Después se entraba al lugar santo. De un lado estaba el candelabro y del otro lado estaban los panes de la proposición, no de la preposición, como dijo un hermano una vez, que esas matemáticas, ¿verdad? Y pegado al velo del lugar santísimo estaba el altar del incienso, que representan las oraciones. Y cuando el sumo sacerdote entraba, no había forma de entrar. No había puerta. Si usted lee el Antiguo Testamento, no había puerta. O se tenía que entrar arrastrando o era trasladado. Así como Jesús, que atravesaba paredes después de que resucitó. Y entraba con el incensario. Y ya cuando estaba adentro, intercedía por los pecados del pueblo. Y el Padre, por medio de la sangre que había sido ofrecida, los pecados del pueblo eran cubiertos. Pero si hubieran levantado, ahí seguía el pecado en el pueblo. Ahora ya no. Ahora nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, y que él también era el sacrificio, dice la Biblia que derramó su sangre, y la sangre de él nos limpia de todo pecado. Por eso, hermano, nosotros debemos comprender el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Que si alguien hizo tal vez barbaridades cuando no conocía al Señor, la sangre de Cristo ya borró esos pecados. Si ya te arrepentiste de esos pecados, la sangre de Cristo ya los borró. Y si alguien hizo pecados terribles conociendo al Señor y ya se arrepintió y los dejó de hacer, la sangre de Cristo borra esos pecados. Por eso dice aquí la Biblia, tenemos un sumo sacerdote. Dice, vamos a ver, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué es importante eso, hermano? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si había un israelita, digamos, ¿verdad?, que le entraba y se quedaba bolo, y si el sumo sacerdote nunca había caído en ese pecado, dice, no, déjate de mate, ¿a vos te gusta el guaro? Eso es lo que pasa. No, es que fíjate que es algo que no puedo, no, te gusta, vos sos bolo. En cambio, nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, que sí se compadece de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que él fue tentado en todo. Está la tentación a veces en el cristiano, ¿verdad? Pongamos ese otra vez de ejemplo. Que hay convivio en su trabajo, ¿verdad? Todos chupando y él ahí. Solo va a deber. Y nuestro sumo sacerdote sí se compadece de nosotros. Y dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Esa palabra confiadamente es la misma palabra griega parresía. Que aquellos tenían parresía para hablar el evangelio, pero aquí esta parresía es para acercarse. ¿A dónde? ¿Al trono de qué? De la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire cómo es Dios con nosotros. Entonces, hermano, La llenura del Espíritu Santo hace, oiga hermano, por favor, la llenura del Espíritu Santo hace que nosotros conozcamos a Dios y podamos acercarnos a Él. ¿A cuántos de ustedes, sus abuelitos, sus papás, le dijeron que si le decían a la mamá mentirosa se iba a abrir la tierra y los iba a tragar? Si yo lo inventé, hermano, diría alguien, ¿verdad? Miren la imagen del Dios que nos daba, que era un Dios malo. Pero miren la imagen que la Biblia nos da de nuestro Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es que cuando nos llena, nosotros vamos conociendo más a Dios. Y si lo vamos conociendo más, más lo vamos amando. Y nos acercamos a Él a través del trono de la gracia. No a través del trono de la ley, porque si fuera el trono de la ley, nos morimos. Porque todos somos pecadores. Pero como es a través del trono de la gracia, alcanzamos misericordia. Y Dios nos escucha. Y Dios hace la obra en nosotros. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, para hablar en lenguas, porque lo necesitamos. Pero también para acercarnos a nuestro Padre. Para conocer a nuestro Padre. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia. Póngase de pie, vamos a orar. Necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Póngase de pie. Cierre sus ojos y levante sus manos. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Dígale al Padre: Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Dígaselo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Para que nuestra lengua sea suelta y cambies el tema de nuestra conversación. Para que nuestra lengua sea liberada y tú cambies nuestro corazón. De tal manera que lo que salga de nuestra boca sea para edificación de otros. Para no hablar las cosas que no edifican, Señor. Para no hablar las cosas que no convienen, pero más que hablarlas, que nuestro corazón sea cambiado, que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón sea liberado, Señor, en el nombre de Jesús. Pídaselo, hermano. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Para que nuestro corazón y nuestra lengua sean liberados. Y que podamos bendecirte y adorarte, Señor, como tú lo mereces. En espíritu y en verdad y en santidad. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ore, hermano, ore. Pídaselo, hermano. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Para que nuestra vida sea transformada, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos. Llénanos a todos nosotros de tu Espíritu Santo, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, en el nombre de Jesús. Llénanos a todos los que estamos aquí, llénanos de tu Espíritu Santo, porque nuestra vida va a ser cambiada conforme tu Espíritu Santo nos trabaje y necesitamos tu llenura, la llenura del Espíritu Santo, Señor. En medio de este mundo, Señor, en medio de esta época, Señor, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Para agradarte a ti, Padre, para agradarte a ti y para que seamos guardados y preservados, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano. Por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, para que nos podamos acercar a ti, Señor, y te podamos conocer. Para que podamos acercarnos a ti y te podamos conocer, Señor. Llénanos a todos nosotros de tu Espíritu Santo, para que lo que nosotros pensemos, para que lo que nosotros hablemos sea agradable a ti. Para que cuando te alabemos, Señor, nuestra alabanza suba como un olor fragante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Para que nuestra alabanza suba como un olor fragante. Para que lleguemos delante de tu presencia con nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Bendito, bendito Padre. Para que uno de nuestros mayores deleites sea alabarte y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Siga orando, hermano, y si me hacen favor las hermanas que tienen privilegio de servir la cena del Señor, siga orando, hermano. Porque esta es una buena oportunidad para pedirle al Señor que nos llene. Siga orando, hermano, siga orando. Nos urge ser llenos del Espíritu Santo. Al Señor, hermano, todo nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo necesita la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Hable con el Señor, hermano. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que levantemos nuestro corazón y nuestra oración delante de Dios. Hable con su papá, hermano.